Como a todos nos parece tan hermoso y tan natural que nos amen, creemos que amar es algo natural. Pero la Biblia nos enseña que hay un amor natural, pero que el verdadero y grande amor es sobrenatural. Vamos a hablar hoy, dentro de la cuarta lección de nuestro recorrido sobre el mensaje de la Biblia, vamos a hablar hoy sobre la grandeza del don del amor. Vamos a descubrir cómo hay un significado verdadero para el amor y la amistad. Claro, uno quisiera que esta predicación coincidiera mejor con las fechas donde se hacen esas celebraciones y se mandan tarjetas. Dije ahorita lección cuarta y es lección quinta, me disculpan. Estamos en la parte de la vida de cada día. Es importante para nosotros esencialmente descubrir esto, que para amar a las personas necesitamos un amor más grande que el que dan las personas. No puedo llegar a amar a una persona esperando al mismo tiempo que sea esa la persona que me regale el amor que le voy a dar. Para amar a las personas, para ser verdadero amigo de las personas, necesito contar con un amor distinto y más grande que lo que me pueden dar las mismas personas. Por eso la Biblia es muy cruda, es muy realista sobre dónde se encuentra el verdadero y grande amor y dónde se encuentran las decepciones, las desilusiones. Por ejemplo, en el libro Eclesiástico, en el libro Sirácida, capítulo 12, versículo 8, leemos: no se demuestra en la prosperidad del amigo, ni queda oculto en la adversidad del enemigo. Ese es el realismo de la Biblia. Yo creo que esa frase o la hemos vivido o la hemos visto de cerca. En la prosperidad todos son amigos. ¿Cómo saber quién es amigo en la prosperidad? Pero en la adversidad siempre aparecen los enemigos. La Biblia es realista, es profundamente realista, hasta ser cruda en este tema. Nos advierte la misma Biblia: nunca te olvides del amigo fiel, y acuérdate de él cuando seas rico. Otro consejo que yo creo que consideraremos muy puesto en razón. Porque no habrá pasado por ahí en la familia suya, o en el barrio suyo, o en mi familia, o en mi barrio, que una persona, que un pariente empieza a subir y empieza a darle amnesia y se le va olvidando todo. Por eso dicen los refranes: ya no conoce pariente pobre, le va dando amnesia. ¿Ven? ¿Qué nos está enseñando esto? Que hay una tendencia humana, a medida que las cosas van saliendo bien, una tendencia a acumular. El que más tiene, más quiere acumular, y para eso necesita olvidarse de sus hermanos. Sugerencia: conserva a tu amigo fiel, conserva a tu amigo, y aunque crezcan tus riquezas, no te olvides de él. Esta otra. Sigamos hablando de amistad. El amigo fiel es refugio seguro. Quien lo encuentra, encuentra un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio, ni se puede pagar su valor. Eclesiástico 6, 14 al 15. Qué bueno que estemos leyendo esto en una época en que no está ni San Valentín, ni el amor y la amistad, ni nada de eso. Qué bueno, porque aquí nos vamos empapando sobre lo que es amor y amistad. Para las tarjetas y regalos que usted va a dar en el tiempo del amor y la amistad, escoja estas frasecitas. Estos pensamientos son muy buenos. Otro. Hay quien hace promesas a su amigo por vergüenza y se gana un enemigo sin necesidad. Bien, verdadero, real. Eso sucede. ¿Dónde está eso? Sirácida, capítulo 20, versículo 23. Eso es cierto. Y fíjese que hoy en las librerías usted se encuentra obras como, por ejemplo, Aprenda a decir no. No diga sí cuando tiene que decir no. Es lo mismo que nos estaba enseñando la Biblia desde hacía 2500 o 3000 años. Fíjese, hay quien hace promesas a su amigo por vergüenza y se gana un enemigo sin necesidad. Eso es real. Ahí está todo ese tema tan humano, tan real, que es el no poder decir que no. Y ustedes saben lo que le pasa a la persona que no sabe decir que no. Empieza a acumular resentimiento. Empieza a acumular juicios contra las otras personas. Empieza a acumular autocompasión. Empieza a acumular rabia, ganas de venganza y de desquite. Por eso hoy los psicólogos nos venden unos libros carísimos. No diga sí cuando necesita o cuando tiene o cuando quiere decir no. Por no decir que no, a tiempo nos ganamos muchos enemigos. Esto es de una sabiduría, es que se puede hacer toda una meditación, toda una predicación sobre esa sola frase. Aprender a decir que no. No diga que sí por vergüenza, no intente complacer por quedar bien. Aprenda a ser sincero, honesto, justo con usted mismo y justo con el otro, y verá que tiene más paz y le duran los amigos. ¿A cuántos de nosotros nos sirve esto? Yo me acuerdo un padre de mi comunidad que había sufrido por esto, y un día lo invitaron. Padre, que entonces, bueno, queda invitado. Y él dijo, yo creo que no voy a ir. No, pero ¿cómo así? No, pero, tiene la presión, ¿no? No, pero usted tiene que ir. Entonces él dijo, las invitaciones no son obligatorias. ¿Es una invitación o es una obligación? Claro, ya el otro se quedó así como de una pieza, usted está serio, ¿no? ¿Es una invitación o es una obligación? No, es una invitación. Bueno, entonces permítame que le diga, yo creo que no voy a ir. Eso da libertad y eso salva amistades. Muchas veces por evitar ese pequeño conflicto y esa pequeña vergüenza, nos ganamos, como dice la Biblia, nos ganamos enemigos. ¿Por qué? Porque si, bueno, entonces, bueno, pero es un bueno que es, ay, bueno, ahí le cedí, pero entonces otro día él tendrá que ceder. Resulta que el otro no cede el otro día. Entonces llega un día en el que empieza uno a hacer cuentas. Acuérdese que San Pablo decía que el amor verdadero no lleva cuentas, pero uno sí va haciendo cuentas. ¿Y por qué siempre tengo que ceder yo? ¿No? ¿Y por qué? ¿Y por qué me hacen eso? Entonces yo soy el bobo, pues. ¿Consiguieron con quién trapear? No, eso no puede ser. Llega el otro día, oye, ¿me vas a ayudar? ¿Qué? ¿Le voy a ayudar? ¿Y eso qué le pasó? Viejo histérico, vieja loca, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? El fenómeno olla de presión, la persona llevaba acumulando y acumulando. Aquí nos dice la Biblia con ese realismo del amor sobre esta tierra, nos dice la Biblia, hay quien hace promesas a su amigo por vergüenza y se gana un enemigo sin necesidad. Sin necesidad. La otra vez estábamos hablando de los noviazgos. En los noviazgos la gente sí que promete. Eso sí, ese es el tiempo de las promesas. De modo que la gente se casa ya endeudada. Eso tienen unas letras acumuladas porque han prometido mucho. Por eso fíjese que es muy poco frecuente que las personas, después de terminar el noviazgo, puedan seguirse tratando civilizada y razonablemente con las personas con las que tuvieron ese amor o esa relación. ¿Por qué? Porque como todo era mentira, como todo era pantalla, como todo era hipocresía, como todo era una imagen inflada, maquillada y mentirosa, cuando llega el terreno de la verdad, pues usted no es lo que yo pensaba, ni yo soy lo que usted piensa, de manera que somos dos extraños, extranjeros, desconocidos, enemigos. Por el contrario, las personas que están habituadas a la sinceridad, habituadas a no fantasear más de la cuenta, habituadas al realismo de las cosas como son, son personas que pueden tener relaciones mucho más estables, incluso aunque termine una promesa de afecto. ¿Qué más podemos decir aquí sobre el verdadero significado del amor y la amistad? El libro del Cantar de los Cantares nos dice, ¿cómo es? Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Otra enseñanza muy bonita. El amor no tiene precio. El amor no se puede comprar. Bueno, yo creo que esto lo sabemos todos, pero de pronto se va a hacer un comentario adicional. A veces uno no cree que esté comprando el amor, simplemente porque no aparecen cosas materiales. Pero es que hay muchos modos de comprar amor. La mayor parte de las personas, tanto hombres como mujeres, pero mucho más las mujeres que los hombres, que pierden su virginidad antes del matrimonio, fue en una compra. Si la persona se asincera ante Dios y se le dice, nada más esto. Si usted se hubiera sentido perfectamente amada y perfectamente segura, ¿hubiera esperado con gusto hasta el matrimonio? La inmensa mayoría de las mujeres dicen, si yo me hubiera sentido amada, me hubiera sentido segura, yo no tenía afán. Para mí, eso he oído yo de muchísimas mujeres, casadas y no casadas. Para mí, esa parte sexual no era ni es lo más importante. Si yo me hubiera sentido muy segura y muy amada, yo no hubiera entrado en eso. Claro, después de iniciada una costumbre, es posible que ya la persona, por su propio impulso, entonces diga, bueno, ya a lo hecho pecho y sigamos, porque ya qué más se va a hacer. Al fin y al cabo, cada persona tiene su propia sensibilidad y tiene su propia pasión y sus cosas. Pero en el inicio mismo, la mayor parte, y esa es una herida que lleva mucha mujer. Yo como sé que estas palabras llegan no solo a ustedes, sino a muchas otras personas, por eso lo estoy diciendo. ¿Y qué quiere decir eso? Que esas primeras relaciones, hasta llegar a ser relaciones íntimas, esas primeras relaciones, en cierto modo, fueron una manera de comprar amor, así como lo oye. ¡Ay, eso es muy humillante, eso es muy triste, es muy terrible! Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Pero esa es la realidad de mucho hombre y de mucha mujer. Por eso, hay que inculcar en las personas lo que dice el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 7. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. No, si yo no me dejo comprar, yo no soy una mujer de la calle, yo no tengo precio para mí, ni el dinero, ni las joyas, no, claro. Pero, de alguna manera, compraste lo que te hacía falta. Querías comprar, ¿a precio de qué? Bueno, el precio ya tú lo sabes. Ya sabes lo que sucedió en tu vida. De modo que tengamos eso en cuenta. El verdadero amor es un amor que está por encima de todas esas cotizaciones. Fíjate, son consejos muy prácticos que nos da la Sagrada Escritura sobre qué significa amor y qué significa amistad. Ahí están esa serie de consejos. Obviamente, para poder vivir esto hay que relacionarlo, que esa fue la confusión que tuve al principio, con la lección cuarta, y donde se habla de la grandeza del don del amor. Para poder uno relacionarse bien con las otras personas,
para tener uno amigos sin ser esclavo de los amigos, para tener uno amor, dar amor, recibir amor sin ser esclavo de los amores, es necesario, es indispensable que uno esté soportado por un amor más grande. Solo el que está soportado por un amor más grande, amor que nos viene como regalo de Dios, solo ese tiene la suficiente independencia. Para volver a ese caso, me perdonan, para volver a ese caso que mencionaba de último, de cómo muchas mujeres compran amor. Si esa misma mujer se siente soportada, increíblemente soportada, rodeada, alimentada por el amor de Dios, aunque suceda lo que suceda a su alrededor y aunque le prometan lo que le prometan, ella sabe que no tiene que comprar, porque ya lo tiene, porque le ha llegado como gracia, le ha llegado como regalo. Hay que decir, para cerrar esta partecita, este capitulito cortico, hay que decir, sin embargo, que eso no significa que todas las personas que han vivido con mucha pureza o que no han tenido relaciones o esto, tienen los mejores matrimonios o tienen la mejor experiencia del amor. Tampoco idealicemos. Simplemente la enseñanza es del tamaño que la dijimos. Hay personas que han comprado amor así. Otros lo han comprado de otra manera. Hay gente que se aguanta muchas humillaciones por sostener una máscara social. De manera que no tenemos que juzgar únicamente por este aspecto concreto la vida de una persona, ni hombre ni mujer. Simplemente digo que eso ha sucedido. Bueno, avancemos, estamos en nuestra lección quinta sobre la vida de cada día y cómo la Biblia se aplica a una cantidad de situaciones específicas y concretas. Quienes tienen, por ejemplo, este folletico, bueno, hay otros recursos también. Guarde esto, que si para el día de hoy no siente usted que sea como lo más urgente, de pronto para el día de mañana un repasito a estas citas bíblicas le puede servir para que usted no se deje comprar. Hablemos sobre las autoridades. Las autoridades. ¿Cuál será la postura cristiana frente a las autoridades? Es lo que aquí aparece como 5D. 5D. Es como la cuarta partecita de esta lección. La posición de la Biblia frente a las autoridades, diríamos que es más bien conservadora. Se trata de no idolatrar a la autoridad, pero sí obedecer a la autoridad. El cristiano, en principio, es un buen ciudadano. Es una persona que da muestras de poder vivir bien en sociedad. De aquí no se puede sacar la conclusión de que hay que pertenecer a tal o cual partido político. Hubo un tiempo en el que las posturas filosóficas del Partido Liberal específicamente eran incompatibles, desde luego, con nuestra fe cristiana. A principios del siglo XX eso fue así, y eso causó mucha confusión porque entonces la Iglesia terminó como aliándose, explícita o implícitamente, aliándose con el Partido Conservador. Hoy ya eso no se puede decir. Hay muchos líderes conservadores que en sus posturas políticas y en sus vidas como personas no responden a la enseñanza del Evangelio ni a la enseñanza de la Iglesia. Y hay ideas muy buenas, sostenidas tal vez por liberales, que merecerían apoyo de cristianos. O sea que hoy por hoy no se puede identificar sin más a un partido como contrario al cristianismo y a otro partido como solidario con el cristianismo. Yo personalmente creo que ese género de alianzas de la Iglesia con los partidos más es lo que nos han hecho perder en términos de evangelización que lo que nos han ayudado. Bueno, esa es la idea general. La Biblia toma una postura relativamente, llamémosla conservadora, sin aludir al partido político, relativamente conservadora en el sentido de que no espera en primer lugar que el cambio de las estructuras sociales sea una condición para la llegada del reino de Dios. Vamos a detenernos en esta afirmación un momentico, como para hacer claridad. Miren, Por ejemplo, lo que dice Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo primero de todo, recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intercesiones y acciones de gracias por todas las personas, especialmente por reyes y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Ahí aparece un soporte grande de oración. Un soporte grande de oración. Lo interesante es que cuando Pablo dice esto, los gobernantes eran unos degenerados. Estamos en la época de los emperadores romanos, y todos sabemos que la mayor parte, si no todos ellos, estos emperadores pues eran gente de una vida disoluta, y muchos de ellos, como finalmente le sucedió al mismo Pablo, perseguidores de la fe cristiana. Pero la primera respuesta de la Biblia al asunto es la oración, la intercesión, la acción de gracias por todas las personas y especialmente por los que están constituidos en autoridad. Yo creo que en ese sentido nos hace falta. Creo que podemos hacer más en esa solidaridad y en esa oración por la conversión de nuestros gobernantes, por esa unión con Dios que ellos deben tener. Si quedan dudas, mire lo que dice Romanos 13, versículo 1. Que cada uno se someta a las autoridades establecidas, pues toda autoridad procede de Dios. Él ha establecido las que existen. Es decir, que en principio el cristiano es una persona que sabe vivir bajo autoridad. Y que allí donde está, allí donde Dios lo ha puesto, hace oración, hace intercesión por el gobierno que le ha correspondido. Ese es el criterio fundamental en esto. Nuestros gobernantes necesitan de nuestra oración y es deber nuestro la lealtad, el honor, el buen comportamiento, etc. Hay casos extremos en que hay que obrar de otra manera, pues sí, la Biblia contempla algunos casos extremos. Por ejemplo, los libros de los Macabeos nos muestran cómo hubo unos señores, precisamente la familia de los Macabeos, que se opusieron incluso violentamente y derrocaron el poder del imperio helénico. Es decir, que la tónica general indudablemente es de paz, de humildad, de obediencia, de oración. Pero la misma Biblia admite que hay algunos casos en los que parece que toca obrar de otra manera. Aquí, en nuestras tierras, por ejemplo, la cosa fue muy confusa, porque hubo dentro de la iglesia una parte del clero que estaban a favor de que siguieran estas tierras bajo gobierno inmediato del rey de España. Y otra parte del clero, otros sacerdotes, estaban más bien convencidos de que había que dejar ese dominio de los españoles y que había que establecer un gobierno propio. En esas opiniones políticas a veces es difícil encontrar la total unanimidad en la iglesia. Como estoy ante un auditorio de laicos, yo les sugiero que no se dejen confundir en esta materia. Es decir, no todo lo que diga un sacerdote es palabra de Dios y no todo tiene el mismo valor. Así como cuando un sacerdote dice, pienso que mañana va a caer un aguacero terrible, puede estarse equivocando. Así también en sus opiniones políticas, científicas, literarias, artísticas, pues la iglesia lo que dice o lo que dicen las personas de iglesia no es normativo. No nos extraña entonces, no debe extrañarnos entonces, que en la iglesia haya distintas opiniones, distintos pareceres sobre algunas cosas del desempeño de la vida social, del desempeño de la vida civil. Eso no tiene que extrañarnos. Ahora, por ejemplo, en la región en la que estuve, precisamente, pues yo encontraba cómo había distintas posiciones entre los sacerdotes y seguramente nadie tiene la verdad completa. No consideremos que porque es sacerdote o porque es obispo tiene la verdad completa, tiene la solución mágica para sobre un problema civil. Eso más bien le corresponde al laico que es consecuente con su fe que está bien enterado de las cosas y que lidera dentro de la misma sociedad la transformación, el cambio de la misma sociedad. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con estos grupos armados? Hay que intentar entrevistas con los jefes máximos de ellos, sentarlos a mesas de negociación, lograr pactos de buena voluntad. ¿Qué hay que hacer con ellos? Hay que apoyar el Estado constituido, ser capellanes de las Fuerzas Armadas y alentar y dar moral a todos los que tienen el deber de defender la sociedad para que vayan con la moral en alto a hacerse matar o a matar a los rebeldes. Es difícil saberlo. ¿Qué hay que hacer? ¿O hay que dejar un poco que toda esta gente haga su espectáculo de sangre mientras nosotros, a través de la predicación, a través de la evangelización, estamos tratando de sembrar valores nuevos que un día podrán dar fruto? Fíjese, son tres posiciones distintas. Y yo las tres me las encontré en la diócesis de Tibú, las tres. ¿Quién tiene la razón completa? Y eso es difícil saberlo. Unos decían, mire, hay que tratar de lograr contactos directos con los cabecillas. Otros más bien eran de la opinión, hay que respaldar al Estado. Y otros de la opinión, mire, en esa guerra todo el mundo está untado y todo el mundo está sucio. Si tenemos que predicar conversión, hay que predicársela a todos, y nuestro papel es más bien tratar de evangelizar desde abajo. Dígame, ¿quién tiene la razón completa en eso? Eso es muy difícil saberlo. Y a veces una misma estrategia puede servir en algún caso y puede no servir en otro. Hay varios casos en nuestro país en los que un mecanismo ha funcionado. Por ejemplo, ese tipo de entrevistas. Hay una cantidad de vidas que se han salvado así. Poblaciones enteras se han salvado así. A través de la audacia y el sentido humanitario de algunos de estos pastores que han puesto en peligro su propia seguridad tratando de salvar otras vidas. Pero vaya usted a decirle eso a un capellán de las Fuerzas Armadas. Entonces viene el problema de que usted está desmoralizando a la gente y que cómo va a comparar usted a un criminal que anda en el monte y que no sabe matar con un capitán, con un cabo que se ha formado para servir a la patria. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos a este respecto? Yo creo que no hay una solución ni una respuesta única. No hay que considerar como respuesta única o mejor la que yo pueda decir. No, me parece que cada persona, precisamente en cuanto miembro de la sociedad, tiene que hacerse una idea clara, madura y en conciencia, de cuál es su papel y de qué puede hacer con su propia opinión. Yo personalmente estoy convencido de que mucho más que las declaraciones de la Iglesia sobre este tipo de problemas del gobierno y de las guerrillas y la rebelión y la revolución, mucho más que las palabras nuestras a ese respecto, que las declaraciones nuestras a ese respecto, lo que interesa es la acción de laicos en las Fuerzas Armadas o en los grupos de negociación o en las cámaras legislativas o en los partidos políticos, laicos consecuentes, convencidos, que sepan iluminar desde dentro del problema qué es lo que está sucediendo. Yo creo que eso es lo más conveniente. Entonces, que nos quede la enseñanza, mis hermanos, que en esto la Biblia es relativamente conservadora, no en el sentido partidista de la palabra, y que la Biblia nos invita a orar y que cada persona tiene que formar su conciencia y tiene que saber qué hace ahí. Lo que sí está claro es que cada uno de nosotros tiene una dimensión social, tiene una responsabilidad social. Cada uno de nosotros la tiene, aunque sea solamente por esa oración, por esa intercesión. Lo que sí debe quedarnos claro entonces es que el desinterés de los problemas sociales, el desinterés de la cosa pública, el desinterés de la suerte económica de un pueblo y el encerrarnos únicamente en experiencias espirituales o religiosas, en un mundo alejado de esos problemas, encerrarnos ahí nunca será una actitud cristiana. Cada uno de nosotros tiene que hacer su propio análisis y tiene que llegar a su propia conciencia ciudadana y desde ahí obrar. Eso es lo que corresponde. Cerremos este capitulito de las autoridades, tan bueno que rinde en esta lección quinta, con una anotación del libro Eclesiástico, capítulo 10, versículo 8. La soberanía pasa de una nación a otra por las injusticias, las violencias y el dinero. La soberanía pasa de una nación a otra por las injusticias, las violencias y el dinero. Eclesiástico capítulo 10, versículo 8. De nuevo, el realismo de la Biblia. Como decíamos en alguna predicación, en alguna homilía, cada imperio cae y le entrega al imperio siguiente no solo el mando, sino las mañas. Esa es la tristeza de los reinos de esta tierra, que van reproduciendo unos en otros los mismos pecados. Y por eso, nosotros hemos de entender que nuestra misión como evangelizadores va más allá de la propaganda de un modelo social. Me parece a mí que muchos, no sé si todos, muchos, por ejemplo, de los que le hacían mucha fuerza y mucha propaganda a la teología de la liberación, en cierto modo estaban canonizando un sistema social o una propuesta social, como si a través de esa propuesta se tuviera necesariamente, forzosamente, unívocamente el reino de Dios. Eso no es cierto. El reino de Dios, nos lo ha enseñado muchas veces el Papa, no se identifica con ningún sistema social particular. Eso no significa que uno no tenga que tener opciones sociales. Eso no significa que uno no tenga que tomar decisiones. Eso no significa que el laico católico no pueda pertenecer como miembro militante de los procesos que transforman la sociedad. Pero el laico, incluso cuando participe de esos movimientos de transformación, de renovación, de liberación, el laico tiene que saber que el reino de Dios no es lo que se va a conseguir con ese esfuerzo, porque finalmente el corazón humano nunca está vacunado hasta la muerte contra estas tres cosas que nos dice el libro Eclesiástico. Las injusticias, las violencias y el dinero. Y por eso nos encontramos que en sociedades muy prósperas, que no tienen el pasado de incultura, de subdesarrollo, de qué sé yo que tenemos nosotros, en sociedades muy prósperas igual se dan problemas de corrupción administrativa y de peculados y de nepotismos. Igual la gente, ¿por qué? Porque el dinero sigue produciendo apetito de más dinero. Acuérdese lo que le pasó al partido este cristiano en Alemania el año pasado. Finalmente el director del partido demócrata cristiano, si no me falla la memoria, fue ese específicamente, yo sé que tenía algo que ver con cristiano, el partido demócrata cristiano finalmente tuvo que admitir, pues sí, entraron ahí unos dineros que, bueno, ahí no está como muy clara la parte de las facturas y esas cosas. Sí, entró ahí una platica ahí, pero sí entró. Ah, bueno. ¿Y usted no necesitaba eso para la leche de los niños? ¿Usted no necesitaba eso para los pañales del nieto? ¿Usted no necesitaba eso para el arriendo? Pero siempre unos milloncitos más, hombre, ayudan, ¿no? Siempre alegran un poco. El dinero no trae la felicidad, pero calma los nervios. De modo que, hombre, un poquito de dinero está bien. Por eso no hay que hacerse ilusiones, ni ilusiones comunistas, ni ilusiones capitalistas, ni ilusiones liberacionistas. No hay que hacerse ilusiones. Hay que trabajar con empeño, porque eso es salud para las personas, porque eso es vida para las personas, porque en esas señales de amor y de trabajo por el bien despunta la gracia de Dios. Hay que trabajar con empeño, pero por esa razón, no porque nosotros creamos que el sistema que se va a obtener es un sistema perfecto. Basémonos de la nube marxista y llegará la dictadura del proletariado y luego llegará la armonía total y todos seremos felices y nadie va a envidiar a nadie, nadie tendrá codicia de nadie y nadie te pasará necesidad, y le da trance profético y poético a Carlos Marx allá anunciándonos todo lo... Deje de decir bobadas, porque el principio de todo está en el corazón humano. Y el corazón humano una y otra vez se deja seducir. El poder encariña mucho. El dinero seduce mucho. Eso no es fácil para nadie, estar mandando y mandando y mandando y después pasar a segundo y tercer plano. Eso, la fama encariña mucho y seduce mucho y arropa mucho. Y el dinero tapa muchos defectos, tanto que hay gente muy fea que con dinero se ve bonita. Eso nos lleva a nuestro tercer tema de hoy, que lo vamos a ver brevemente. Estamos en esta lección que es toda muy práctica, como ustedes ven. Fíjense, hablamos del amor, de la amistad, del poder. Ahora vamos a hablar de los bienes de esta tierra. Y con eso terminamos nuestra sección de hoy. ¿Todo esto es para qué? Todo esto es para que usted y yo nos encariñemos con la Biblia. Sepamos que se pueden buscar lecciones de vida. La Biblia, si tú la lees, te hace sabio. Si tú la practicas, te hace santo. La Biblia es vida. Pero entonces necesitamos caminitos que nos abran acceso a la Biblia, y eso es lo que intentamos aquí. Bueno, último capitulito de hoy. Aquí lo llamamos 5E. Los bienes de esta tierra. Bueno, hay una cantidad de enseñanzas, aquí todas están tomadas del libro Eclesiástico. Eclesiástico 14:9. La avaricia seca el alma. Mire esto, hay gente que dice, nada más caro que lo barato, o lo barato sale caro, nada más caro que lo regalado, bueno, en fin, eso ya lo dijo la Biblia primero, Eclesiástico 20:12, hay quien compra mucho con poco dinero, pero luego lo paga 7 veces más caro, eso es verdad, ¿eh? ¿Cómo es de práctica, cómo es de concreta la Biblia? Ustedes saben que estamos citando mucho el libro Eclesiástico. Recuerde usted que eso ya lo dijimos. El libro Eclesiástico es una de las puertas más amables para la Biblia. Gente que realmente no pudo con el rollo del pecado y de la gracia, ni con... hombre, acérquese por ahí. Por eso la Biblia tiene varias puertas, porque es como una casa muy grande, es la casa de Papá Dios. Y Papá Dios, como dice el Apocalipsis, tiene, allá en el Apocalipsis, la casa de Dios tiene 12 puertas. Papá Dios tiene muchas puertas para que uno entre por una, y si por ahí realmente no pudo porque le quedó grande, no le dio realmente el corazoncito, la inteligencia, hombre, pues hay otra, y así cada uno va encontrando una. Esta puerta a mí por lo menos me ha parecido muy amable, porque uno leyendo el libro Eclesiástico, uno dice, oiga, verdad, entonces no soy el primero al que le hacen las cosas que me han hecho a mí. ¡Ay, qué dicha sentir que hay eso! Mire esto, para los comerciantes, Sirácida 26:29, difícilmente se libra de falta el negociante, el comerciante no quedará limpio de pecado. ¿Qué tal un comerciante que no dijera ni una mentira? Claro que dicen que eso sí existe, ¿no? Dicen que eso existe. Un comerciante que no dijera ninguna mentira. La mentira más leve que dicen los comerciantes, ¿sabe cuál es? Cuando uno les pregunta, bueno, ¿y cómo le está yendo? Nunca les va bien, nunca. ¿Dónde se encuentra usted un comerciante que diga, bueno, ¿y cómo le está yendo? Bien, muy bien, estoy muy contento, estoy muy bien, no. Siempre no, pero eso no de ahora, ni de 2 años, ni de 3, siempre la situación está dura, esto está, yo, en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo? Yo quisiera más. Y ve uno cómo van prosperando, y el negocito le dio para casa, el negocito le dio para el carrito, el negocito le da para las vacaciones, el negocito le va dando, y va mejorando, y va palo arriba. Y va que sube y sube. Y le pregunta a uno, la situación no mala, mal, esto no. Es que materialmente no se está haciendo es nada. Claro que hay casos en que efectivamente está así de malo, pero fíjese cómo esa es una pequeña mentira que se está diciendo. Nada más por ese aspecto de la mentira, el comerciante fácilmente cae en pecado. Y esto lo dijo un judío. Y esos parece que saben bastante de comercio. O sea que saque sus conclusiones. Mire, difícilmente se libra de falta el negociante. Busque usted en la lista de beatos y de santos, ¿cuántos son comerciantes? Hasta ahora, bueno, claro que estas son palabras muy duras, hay que suponer que hay mucho comerciante santo, ¿sí? Comerciante santo que precisamente por santo le fue mal en el comercio y entonces por eso no fue popular. Más advertencias sobre los bienes de esta tierra. Por amor a la ganancia han pecado muchos. ¿Eh? La cosa es concreta. Mire esta tan buena. Entre dos piedras juntas se planta una estaca. Y entre venta y compra se introduce el pecado. ¿Eh? Esas son cosas reales. ¿Puede suceder o puede no suceder? Claro, aquí no dice tiene que suceder. Pero nos está mostrando, nos está advirtiendo. Nos está advirtiendo. Y eso vale para todo, eso vale también para la iglesia. Eso vale para la iglesia. Fíjese usted que son muy pocas las ocasiones, o quizá no sea ninguna, en que la grandeza espiritual esté unida a la prosperidad económica. Examine usted lo que es la vida de la iglesia, la vida de las comunidades religiosas, la vida de las comunidades laicales. Y casi siempre la abundancia de bienes va acompañada por una pobreza de santidad. O sea que estas no son frases únicamente para decirle a los comerciantes, de pronto se pueden sentir mal, yo les invito a que vuelvan, ¿sí? No vayan a abandonar el curso, por estas frases de hoy, no se vayan a sentir desanimados. Estas son unas frases bíblicas que sirven de advertencia, porque los comerciantes a veces tienen que decir, pues tienen entre comillas, ¿no? Tienen que decir muchas mentiras. ¿Y esta tela sí aguanta? ¡Claro! ¡Eso le aguanta! ¡Eso le resiste el uso y el abuso! Yo compré unas de esas, son muy bueno. ¿Ve? Eso es peligroso. Y los profetas de Israel y de Judá también criticaron mucho eso. Mi hermano, el ingeniero, ¿cómo le impactó ver que ya el profeta Amós hablaba ya de los que trampean las balanzas y de los que quieren vender hasta lo último y la medida injusta, no tratar de dar menos, eso es muy poco el comerciante que se equivoca para adentro, ¿no? Al contrario, la equivocación siempre es para adentro. Entonces, mis hermanos, son advertencias, pero esas advertencias no van solamente para la gente que está en el comercio, sino está para nosotros. Por ejemplo, hubo un señor que era muy piadoso que le pasó esta historia. Él no se perdía todos estos cursos, y él era de Rosario Diario y todo eso, y bueno, resulta que una vez él trabajaba para una gran empresa, le fueron a pagar el sueldo y le dieron 250,000 pesos de menos. Pues siempre era una suma, entonces él se fue allá, él no se iba a dejar robar, fue allá a la tesorería. Y claro, él era un hombre muy católico, muy piadoso, muy recto, un hombre muy bueno. Entonces fue allá a la tesorería, discúlpeme, señor tesorero, pero aquí está mi cheque. Y usted sabe muy bien que a esta cifra le falta. Me han dado 250,000 pesos menos. Y le dice el tesorero, claro. Pero es que usted sabe muy bien que el mes pasado le dimos 250,000 pesos de más por error. Y ahí usted se quedó callado. Y entonces dice este brillante católico, pero hay una explicación. Yo cuando vi que se equivocaron dije, un error vaya y pase, pero ya dos errores. Ahora, ahí me toca advertirles. Se están equivocando mucho. O sea que eso no es todo el comerciante. Eso no es todo el comerciante. Esa codicia, esa gana de sacar más y de apropiarse de más, eso tiene fuerza en el corazón humano. Otra enseñanza práctica de la Biblia sobre los bienes de esta tierra. más vale vida de pobre bajo techo de tablas que comida suntuosa en casa de extraños. ¿Qué tal ese como refrán, ah? Y eso es cierto. Mejor pobrecitos, pero techo nuestro, que comida suntuosa, pero arrimados. Esa sería como la traducción al siglo XXI de esta frase. Y uno se pone a ver y dice, pues sí, tiene razón. ¿Qué tal este elogio? Feliz el rico que fue hallado intachable, que tras el oro no se fue. ¿Quién es? Y le felicitaremos, pues obró maravillas en su pueblo. ¿Quién sufrió esa prueba y fue hallado perfecto? Será para él motivo de gloria. ¿Quién pudo pecar y no pecó? Hacer el mal y no lo hizo. ¡Qué bella es la Biblia! ¡Qué real es la Biblia! Eso es lo importante. Ya desde niños tenemos más bien la tendencia a hacer trampa. Ustedes ya me han oído el cuento, pero permítanme que se lo repita. La abuelita invitó a los dos nietecitos. Vamos a ponerles nombres a los nietecitos. Digamos que el niño se llamaba Juliancito y la niña se llamaba Marianita. Juliancito tenía 6 años y medio y ¿cómo es? Marianita tenía 4 años y medio. Y la abuelita feliz con los nietecitos, y entonces le dice a Juliancito, que era el mayor, tenía 6 años y medio, pero ya tenía esa herida que todos traemos desde el pecado original. Es que este afán por los bienes de esta tierra y esas ganas de hacer trampa, eso viene de allá, eso tiene una raíz profunda. Le dijo a Juliancito, si yo te doy 8 caramelos, ¿cuántos te tocan a ti y cuántos le tocan a Marianita? Y el niño dice, a mí me tocan 6 y a Marianita le tocan 2. Dice la abuelita, ay, mijito, pero tú no sabes contar. Yo sí, pero Marianita no. Ya desde pequeños van mostrando, ¿no? Ya van afilando la zarpa, la garra. ¿Quién pudo pecar y no pecó? ¿Quién pudo hacer el mal y no lo hizo? Por ejemplo, yo tengo una tristeza, yo que soy amigo del ciberespacio. Resulta que un lugar que era muy limpio, pues muy apropiado para la familia, es el famoso Yahoo. La gigantesca compañía Yahoo.com. Bueno, Yahoo era apto para toda la familia y Yahoo empezó a ofrecer más servicios y a ganar más dinero, a traducir su lugar a todas las lenguas y a ganar más dinero, a ofrecer correo y ganar más dinero, a ofrecer hospedaje de páginas y ganar más dinero. Y Yahoo produjo muchísimo dinero y seguía creciendo y producía todavía más dinero y más dinero. De modo que las acciones de Yahoo empezaron a subir y a subir y a subir. Pero como muchos de ustedes saben, la situación hizo crisis porque todo se estaba inflando al mismo tiempo. Y todas esas empresas cibernéticas en últimas dependen de la publicidad. Y llegó un momento en el que las empresas, las que pagan la publicidad, veían que las inversiones publicitarias en el ciberespacio no estaban produciendo todo lo que ellos creían. Y entonces las empresas empezaron a retroceder y empezaron a quitarse y empezaron a no darle respaldo con su publicidad, con sus dólares a las compañías. Y entonces Yahoo había hecho un presupuesto fantástico para el año 2000 porque como eso no se dejaba de crecer y crecer y crecer, seguían haciendo un presupuesto fantástico y contratando gente y mejorando sueldos. Y cuando ya tenían ese presupuesto así, vino la famosa crisis de las empresas.com. Y entonces empieza eso a decaer y a decaer y a decaer por miles de millones de dólares. Claro, los de Yahoo no están pidiendo limosna en las calles, pero en el año 2000 dejaron de ganar no sé cuántos miles de millones de dólares. Y usted sabe que para una persona apasionada por el dinero, dejar de ganar significa perder. Y entonces, ¿sabe qué está haciendo esta gente? Para tristeza nuestra, entonces empezaron a hospedar de mil maneras toda suerte de sitios, especialmente pornográficos, que antes no los recibían. Y les preguntaron a los directivos, y ustedes que tenían ese estilo para la familia, ese estilo que era apto para toda la familia, ¿ustedes por qué hacen eso? Y entonces la respuesta es, porque no queremos que sigan bajando nuestras ganancias. Queremos ganar lo que ganábamos. Eso es lo que dice la Biblia. La avaricia seca el alma. Con el dinero que ha ganado, cualquiera de esos grandes empresarios puede vivir él, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos sin trabajar. Pero yo no quiero dejar de ganar lo que yo quería ganar. Y si eso significa hospedar decenas de miles de sitios de pornografía pagada, que vengan y que pase lo que pase con el mundo, pero yo me gano mi plata. Eso es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. ¿Quién pudo pecar y no pecó, hacer el mal y no lo hizo? Y por eso, cuando somos liberados por Dios de estas codicias, de estas avaricias, aprendemos a ser más críticos con nosotros mismos. Yo creo que es difícil declararse uno inocente en esto, ¿no? Es muy difícil. ¿Quién de nosotros, como dice el texto, pudo pecar y no pecó? ¿Quién de nosotros estará totalmente libre de codicia y de sacar ventaja y de ganarle al otro? Yo creo que todos tenemos algo de eso. Pero aprendamos la lección y tratemos de que sea verdad en nuestra vida lo que dice Sirácida 29:21. Lo primero para vivir es agua, pan, vestido y casa para abrigarse. Es decir, en la Biblia hay también una tendencia a evitar la ostentación, a evitar el lujo, a evitar esa alma insaciable que termina produciendo el daño que sea, al precio que sea, con tal de no disminuir sus ganancias. Ustedes saben los extremos aberrantes a los que se llega por este camino. ¿Qué es el secuestro, por ejemplo, sino eso? El secuestro es eso, es la absoluta insensibilidad, absoluta. Usted está despedazando las vidas de personas a las que tortura día y noche con lo que hace. Páguenme y dejo de hacerles eso. Esa es la cara verdadera de la avaricia. Ese es el rostro de la codicia. Bendigamos al Señor que nos quiso crear, bendigamos al Señor que siendo lo que somos y quienes somos, ha tenido tanta piedad de nosotros. Y en medio de la gratitud y la alabanza, terminemos también estas palabras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.